Hola a todos, estoy aquí de nuevo con una entrevista para El Bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con Cristina Cánovas. Ella es coordinadora de exposiciones en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias, Nacho. Hola a todos.
Gracias a ti por estar aquí. Bueno, tú te dedicas, como ya he comentado, a coordinar las exposiciones del museo, ¿no? Creo que es una salida laboral que a mí personalmente nunca se me había ocurrido, aunque sabía que existía, ¿no? Pero es una cosa que cuando muchas veces me pongo a pensar sobre salidas laborales, no es la primera que te viene a la mente, ¿no? Pero sin embargo creo que es una alternativa muy interesante, ¿no? Dentro del mundo laboral o de las opciones que tiene un biólogo. ¿Cuáles serían los pasos que tú has dado para llegar a ser la coordinadora de un sitio como de exposiciones de un sitio tan importante como es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid?
Bueno, pues te cuento, porque, a ver, los pasos no sé si fueron los correctos, ¿no? De manera ordenada. Yo siento que he tenido mucha suerte, porque cuando acabé la carrera, yo me especialicé en zoología, hice unas prácticas en el zoo, y bueno, cuando acabé decidí probar suerte. Y entonces vine al museo, yo el museo lo conocía, creo que como todos, cuando somos pequeñitos, en el colegio nos trae al Museo de Ciencias, ¿no?, a ver los animales. Y vine a probar suerte, sabía que trabajaba aquí un investigador, especialista en lobos, Fernando Palacios, y a mí me encantan los lobos, y decidí traerle mi currículum, que es un currículum, era un currículum pues muy normal, de haber acabado la carrera, de haber hecho unas prácticas en el zoo y poco más. Entonces, en ese momento, él bueno, necesitaba ayuda. Y al final me quedé colaborando con él, ¿no? Como una becaria, digamos, un tiempo. Empecé a colaborar con él en el departamento de investigación. Luego pasé por otros departamentos, estuve en programas públicos, que son los talleres y actividades dirigidas a los niños, bueno, en colecciones, y al final caí en exposiciones. La verdad es que cuando entré a trabajar con él, él también estaba pensando en hacer una exposición. Él era investigador y nunca había hecho exposiciones y necesitaba ayuda con ello. Entonces, podemos decir que yo cuando entré aquí, que fue en el 2006, ya fue para trabajar, ¿no?, en una exposición. Y bueno, me fui quedando y haciendo colaboraciones hasta que al final salieron unas oposiciones hace unos años. Me presenté a ellas y así fue como me quedé fija. Mi idea nunca fue quedarme en exposiciones, yo no había pensado en eso, yo tenía la idea de la investigación, ¿no?, como casi todos los que hacemos biología, pero me gustó muchísimo y tuve la gran suerte de quedarme aquí y hasta hoy.
Ah, interesante, interesante trayectoria. Tú has comentado que, bueno, que no es una trayectoria típica, ¿no?, pero ahora que estás ya dentro y que ya estás trabajando de eso, ¿cuál crees tú que sería la preparación, aparte de, obviamente, una carrera, ¿no?, que sería necesaria para adoptar un puesto como el que tú tienes ahora mismo? ¿Cuál sería el camino que tú considerarías correcto, ¿no?, por decirlo así, sabiendo que no hay nunca un camino correcto, sino que se puede llegar de muchas formas, ¿no?
Claro. Bueno, aquí han pasado coordinadores con varios perfiles. No hace falta que seas biólogo, lo que pasa es que al estar en un museo de ciencias lo ideal es que hagas biología. Luego puedes hacer algún máster, que los hay en algunas universidades, sobre museología. Hay muchos cursos, máster, y luego hacer las oposiciones a técnico de museos, ¿no? Y eso sería el camino correcto. Lo triste, y sí que es verdad, es que no salen oposiciones muy a menudo. Entonces, es complicado. Es complicado poder hacerlo de esa manera. Entonces, por eso yo creo que siempre hay que probar otras alternativas, intentar entrar aquí de prácticas, si estás haciendo un máster en la carrera, intentar hacer las prácticas del máster aquí, y luego siempre la vida da muchas vueltas y es probable que te puedas quedar, ¿no?, de una manera definitiva. Pero no, esto no es como otros trabajos, que hay una carrera específica y entras aquí. O sea, yo sin tener ni idea, pues bueno, pude quedarme y al final el trabajo día a día se forma, ¿no?, sobre todo. Pero sí que es verdad que si antes haces un máster en museología y luego haces la oposición, pues es todo como de una manera de entrar.
Me gusta lo que has comentado de que no es... No hay un camino marcado, ¿no? Y sobre todo el tema de que muchas veces es cuestión de empezar a trabajar en el campo que te gusta para terminar luego especializándote, ¿no? Que no es necesario muchas veces seguir caminos establecidos, sino que al final te especializas en lo que trabajas, ¿no? Un poco en definitiva.
Exactamente. Hombre, a mí me ayudó, por supuesto, el haber hecho biología, porque las exposiciones que hacemos aquí son de ciencia natural, ¿no? Entonces, por lo menos la base la tienes y la estructura, ¿no? En la cabeza, la estructura mental, que al final eso es muy importante. Pero sí que es verdad que el conocimiento lo adquieres con la práctica, eso es así.
La práctica hasta el maestro. Bueno, cuéntanos un poquito cuáles son exactamente tus funciones en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sabemos que, bueno, que coordinas exposiciones, pero eso es algo súper general, no muy amplio. Cuéntanos un poquito así cómo es tu día a día o de qué cosas te ocupas tú en el trabajo, para que la gente se haga una idea.
Sí, bueno, pues en realidad en exposiciones me ocupo un poco de todo, desde lo que es la parte creativa, o sea, el idear una exposición de la nada, que quizás una de las cosas más complicadas, hasta coordinar todos los pasos que son necesarios para hacerla, desde la burocracia, de préstamos con otros museos, la selección de piezas, la adaptación de textos, el coordinar empresas externas pues, que te están haciendo escenografía, la parte de seguros, coordinar aquí el diseño gráfico de la exposición. Haces un poco de todo, ¿no? Porque al final no somos un equipo enorme de personas y cada uno tenemos que buscarnos la vida como podemos. Entonces, bueno, es que hacer una exposición que la gente muchas veces se piensa que es sencillo, metes unos bichitos en una vitrina y pones unos paneles, y la verdad es que es un trabajo muy delicado y difícil. Aquí tenemos dos tipos de exposiciones, las exposiciones permanentes del museo, que una vez que las haces quizá requieren un poquito ya menos de trabajo, un poco actualizarlas de vez en cuando, etcétera. Y luego las exposiciones temporales que van y vienen, ¿no? Que son las que las que vas haciendo de una manera más continuada. Entonces, esas exposiciones son las que requieren mucho trabajo. Si son propias del museo, más todavía, porque hay que idearlas desde cero. Y si te viene una exposición de fuera, porque la decidimos alquilar, o un artista nos propone traer una exposición, bueno, pues hay que coordinar lo que es el montaje, el transporte y demás, pero es un poquito menos complicado, ¿no? Porque la idea ya te la traen hecha de fuera.
Muy interesante, la verdad es que es un trabajo muy amplio, ¿no? De hecho, cuando vemos una exposición, independiente de que nos maravillemos más o menos de la exposición en sí, no nos damos cuenta de todo el trabajo no visible que hay detrás, ¿no? O sea, nos hacemos una idea de, ¡buah, qué bien montado está! Qué demás, pero no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás. ¿Podrías hablar un poquito, ya nos has comentado, ¿no? Pero un poco más en profundidad sobre cuál es ese trabajo previo que hay a cualquier exposición y cómo es todo así un poco entre bambalinas, ¿no? De una gran exposición, como las que se pueden hacer en el museo.
Bueno, pues mira, para ponerte un ejemplo concreto, un investigador se pone en contacto conmigo, yo conozco ya casi todo el mundo en la casa, claro, son muchos años, y te dice, pues mira, quiero hacer una exposición de las primeras que hice, que es muy curiosa, sobre excrementos. Y entonces tú dices, vale, menudo marrón.
Literalmente.
Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar con el investigador a ver qué es lo que quiere transmitir en la exposición. A partir de ese momento, la búsqueda bibliográfica es muy intensa. O sea, te tienes que tirar horas buscando información, porque evidentemente nunca sabes de todo y tienes que ir buscando, ¿no?, de lo que quieres hablar. Información hay mucha y además tienes que pensar qué es lo que va a ser interesante para el público y además con el rigor científico que tenemos que tener aquí. Entonces, hay una búsqueda bibliográfica previa. En base a eso, yo hablo con el investigador, vamos elaborando los textos, los puede hacer él, los podemos hacer a medias. Normalmente, si los hacen ellos, luego hay que hacer una gran labor de adaptación porque ellos saben mucho, te quieren contar muchas cosas. Y hay que tener en cuenta que el público que viene no puede entretenerse mucho leyendo paneles. Además, la experiencia te dice que no se tiran leyendo paneles mucho tiempo, ¿no? Luego, primero de todo, que no te lo he comentado, tienes que ver en qué sala pones la exposición, claro. Eso es fundamental a la hora de saber cuánto texto pones, cuántas vitrinas, etcétera, ¿no? Cómo es la distribución de la exposición. Una vez vas conformando el texto, vas pensando en qué piezas pueden ir acompañando ese texto. En el museo tenemos la gran suerte de que hay más de 8 millones de ejemplares en nuestras colecciones. Es muy poco al final lo que se ve exhibido, hay grandes tesoros guardados. Pero bueno, tenemos la facilidad de que yo hablo con los conservadores correspondientes y elijo las piezas necesarias para esa exposición. En otras ocasiones, aparte de nuestras piezas, puedes pedir piezas a otros museos. Hace poco hemos inaugurado una exposición para, hemos cumplido 240 años de apertura al público del Real Gabinete. Ha sido una exposición muy compleja en la que han intervenido 7 museos nacionales. Entonces tienes que ponerte en contacto con ellos, ver qué piezas pueden interesarte, ir allí a seleccionarlas, hacer el formulario de préstamo pertinente, la orden ministerial, porque son ejemplares de patrimonio y requieren una orden ministerial, ¿no?, que tardará su tiempo. Y luego tienes que contratar el seguro, las empresas de embalaje, transporte y montaje. Todo eso quizá está, es un poco lo más, no es que sea feo, ¿no?, pero esa burocracia al final es la que menos te gusta, pero siempre tienes que hacerla cuando requieres préstamos de fuera. Luego tienes que buscar imágenes, claro, ¿no?, imágenes libres de derechos, imágenes que puedas utilizar, que es un trabajo también bastante laborioso. Y a hablar con el arquitecto para ver cómo vas diseñando la sala, ¿no? Dónde pones un panel, si tienes que hacer algún módulo, qué vitrinas pones. Hay vitrinas exentas que pones en medio de la sala, hay otras que forman parte de los módulos, que son vitrinas encastradas. Bueno, es que la verdad son muchísimas cosas. Y luego, claro, el diseño gráfico. Aquí tenemos un diseñador, dos diseñadores gráficos, tenemos la suerte de que podemos trabajar en la casa con ellos, pero el departamento de producción, que es la impresión de los paneles, claro, tiene sus limitaciones. Tenemos una máquina de un determinado ancho y muchas veces tienes que mandar lo que es la producción fuera. Entonces tienes que buscar una empresa que te imprima los paneles y luego coordinar todo el montaje de la exposición, ¿no? Pues eso, si tienes mucha escenografía, que puedes pedir también escenografía para ambientar un poquito la sala, puedes ponerte en contacto con empresas de escenografía, y luego eso es un poco la parte relativa a la exposición. Luego viene el tema de la comunicación. Aquí hay un departamento de comunicación para elaborar la nota de prensa y demás, al que tienes que ir a enviarle información para hacer luego también las invitaciones, preparar la inauguración, si haces un catering. En fin, es un trabajo, como ves, que muy multidisciplinar, ¿no? Al final trabajas con gente muy diferente, pero es difícil. Y puede llevarte un año más hacer una exposición, desde que piensas en la idea hasta que materializas todas esas ideas, ¿no?
Me parece fascinante y súper complejo, ¿eh? No, o sea, yo no participaba nunca he organizado ninguna exposición y tal, y suponía que había mucho trabajo detrás, pero claro, nunca eres consciente de la inmensa cantidad de gestiones y de cosas, pequeños detalles a tener en cuenta, ¿no?
Sí.
Todo. Sí, perdón, sí, dime.
No, nada, te iba a decir que sí, que es verdad. Y luego, además, si haces un catálogo a la par que estás preparando la exposición, claro, tienes que ir configurando cómo va a ser el catálogo, entonces eso también es un añadido. Bueno, son muchas cosillas, pero es un trabajo precioso.
Sí, además me gusta mucho también lo que has comentado de tener que adaptar, ¿no?, un poco el material que te ofrecen ya directamente los que van a hacer o han propuesto la exposición, ¿no? Eso de tener que adaptarlo a un público de un lenguaje muy técnico, quizá adaptarlo a un público más generalista, ¿no? Esa labor de difusión de la ciencia y de divulgación, ¿no?, que muchas veces parece que se olvida. Que creo que es muy, muy importante. Bueno, es una barbaridad de trabajo lo que hacéis con cada exposición. ¿Qué parte de todo ello la asumes tú misma y cuál de ellas tienes que delegar, ¿no?, en otras personas, ¿no?
Sí, bueno, claro, tú mismo es imposible que hagas todo, por más que quieras. Entonces, yo normalmente, bueno, asumo lo que es el diseño de la exposición, ¿no? La parte creativa la asumo yo, luego la distribución en la sala, la búsqueda de vitrinas, la búsqueda de piezas. Cuando hablo de mí, normalmente hablo de mí y el comisario con el que trabajo, ¿no?, que normalmente es un investigador. He hecho algunas yo sola, que también las he propuesto, pero bueno, normalmente somos dos personas, ¿no?, las que estamos con todo este trabajo. La parte de contactos a los museos, con los conservadores, etcétera, también la hago yo. Yo no puedo asumir el diseño gráfico, porque, bueno, aunque tengo unas pequeñas nociones, habiendo aquí gente experta, es absurdo. Entonces, la parte de diseño y producción, todo lo que puedes mandar fuera a hacer, escenografías, etcétera, pues ya lo delegas en otras personas. La parte de comunicación también, porque, como te he dicho, hay un equipo aquí de comunicación. Y luego hay una parte de la que no te he hablado, que has hablado tú, que es muy importante, que es el adaptar a un público, sobre todo infantil, los contenidos de una exposición, que normalmente se hace a través de talleres. Aquí tenemos un departamento de programas públicos excepcional, que trabajamos con ellos a la par, normalmente a la vez que haces una exposición ya se lo vas contando a ellos para adaptar contenidos a un público infantil. Entonces, bueno, eso es un poco lo que mandas fuera, al final, pues es lo que hay expertos que hacen otras cosas, el diseño, la producción, las escenografías, etcétera. Lo demás lo haces tú mismo. La verdad es que es así.
Impresionante.
Más ayuda, porque al final no somos muchos, ¿eh? No somos muchos, pides muchos favores y tiras de la buena voluntad de muchas personas.
Bueno, es la verdad que me parece increíble, ¿no? Cómo te organizas, ¿no? Para hacer una exposición así y que realmente haya tan poca gente detrás de cosas tan grandes como esas exposiciones, ¿no? También me gusta el que hayas comentado el tema de la búsqueda bibliográfica, ¿no? Porque muchas veces es algo que no se valora, el saber buscar información veraz, saber filtrarla, saber encontrarla, y parece que solo se usa, pues eso, si vas a hacer un artículo científico o si vas a presentar un informe, cuando hay muchos trabajos en los que realmente es necesario hoy en día buscar información y precisamente es difícil. Hoy en día, cuanto más información disponible hay, más difícil es encontrar información buena, ¿no? Entonces es importante saber hacer búsquedas bibliográficas y demás, y me parece muy interesante que lo hayas resaltado.
Y además, aquí tengo la suerte de que me ayuda, tengo la ayuda directa de los investigadores que trabajan en el museo. Entonces, con ellos puedes filtrar muy bien qué información es correcta y cuál no.
Bueno, ya nos has hablado de que la parte así un poquito más fea, ¿no? Por llamarlo así, o menos apasionante, es todo el tema.